Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos de lunes, no? Buenas tardes. Despidiendo el Más de uno de Alsina. Vamos para adelante, compañero. ¿Cómo se notan los ánimos, eh? E inaugurando otra edición, en este caso de 3 de noviembre ya, de Más de uno Algeciras, Más de uno Comarca. En el campo de Gibraltar, aquí estamos. Con una climatología benévola. No parece que estemos a 3 de noviembre, ¿verdad? Todavía no tocan chaquetas gruesas y demás. Una rebequita. Algo que no nos condicione, pero muy bien. ¿Y tú, querida mía, querido mío, cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien todo? ¿Sí? ¿Has aprovechado para los santos difuntos, para Halloween? ¿Todo eso has hecho? Algunos hemos hecho el 50% y otros la locura. ¿Te has fijado cuánta vigilancia en algunas poblaciones de la comarca precisamente para esa noche de Halloween? Es que a veces se nos va la pinza y claro, cuando se va la pinza pues parece que pertenecemos a otra galaxia. O tal vez será que nos desinhibimos totalmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer muchas cosas. Sí, sí. Desde dar una visita, realizar una visita a lo que van a ser las séptimas jornadas micológicas del Estrecho, hasta tener con nosotros a un hombre indispensable en la revista de Mancomunidad, que tiene muchas cosas que contarnos, su director, Ángel Sáez. Nos iremos a ocupar directamente de la huelga de técnicos sanitarios. Bueno, hay mucho para departir y para compartir. Incluso vamos a visitar un sitio para tomarnos un aperitivo, el Decantador. Que ya mismito, dentro de un rato, estamos deseando, ¿verdad? Un vinito. Además, con la amplitud que tienen, pues ya me dirás. Bueno, vamos por partes, no pensemos en los vinitos todavía, que luego se nos van la cabeza y los pensamientos. Vamos a conocer las previsiones meteorológicas.
Moeve patrocina el tiempo.
Con Moeve vamos a conocer esas previsiones para este lunes 3 de noviembre. Javier Andrés, muy buenas.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas al final en el área del Estrecho. Mañana cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo, sin descartar lloviznas ocasionales. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen con máximas de 26 grados en Arcos de la Frontera, 25 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas se mantienen o suben ligeramente, especialmente las mínimas, con una máxima de 25 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota, 23 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada, 18 en Algeciras, 17 en Cádiz, 14 en Arcos de la Frontera. El viento esta tarde será flojo variable, con levante moderado en el Estrecho, ocasionalmente fuerte. Mañana viento flojo variable, con levante en el litoral, más intenso en el Atlántico y el Estrecho, donde será fuerte. Es una información de AEMET.
Gracias, Javier. Lo primero es estar formados e informados. ¿Y quién mejor para darnos la última hora informativa que Alberto Espinosa? Compañero, hola.
Hola, María, buenas tardes.
¿Cómo está la situación?
Bueno, pues en primer lugar hay que hablar del TSJA porque ha emitido el dictamen contra, te acuerdas que hubo una cierta polémica en marzo cuando el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Algeciras obligaba al ayuntamiento a ceder un terreno para la construcción de un espacio para enterramientos a una mezquita de la ciudad para enterramiento de rito musulmán. El ayuntamiento, en base al criterio judicial, recurrió la sentencia y el TSJA acaba de dictaminar que el ayuntamiento no ha vulnerado ningún derecho fundamental en el tema del cementerio musulmán y, por lo tanto, no está obligado a ceder un espacio para enterramientos a ese colectivo. En este sentido, hay que recordar
que lo tenemos, ¿no?, de hecho, habilitado. Claro.
Bueno, es que el cementerio de Botafuegos es aconfesional, o sea, que se pueden enterrar allí musulmanes, judíos, bueno, yo no quiero enterarme judío, bueno, quiero decir que no...
Cualquier
que
tipo de religión.
Así que, bueno, es el dictamen, y el alcalde ha hecho una valoración, no ya ni positiva ni negativa, sino diciendo, oiga, primero, no se ha vulnerado ningún derecho, y segundo, que hay espacio para... Y luego también hay un aspecto en la sentencia en el que la policía, en este caso, la policía sanitaria mortuoria, indica que no hay un terreno que cumpla con temas sanitarios y medioambientales para llevar a cabo ese trabajo. Bueno, has hablado tú ya de los técnicos de la huelga, de los técnicos de laboratorio, ¿no?, por entendernos. Es curioso porque en la línea se ha habido bastante gente manifestándose, en Algeciras ha habido gente en la manifestación, pero en huelga no hay ninguno. Hemos preguntado, es curioso, ¿no? Es un poco, bueno, recordemos que es una convocatoria a nivel nacional de una profesión que hace, pues, 30 años...
Sí, ni sé, por lo menos 20.
Bueno, lo conozco porque mi prima era una de las primeras con Miguelito. Que Miguelito Vega. Y entonces, claro, ni se conocía. Entonces, bueno, han pasado por muchos problemas y demás. En cualquier caso, me ha resultado curioso eso, ¿no? Que la concentración de la línea se ha sido numerosa, ¿no? Es decir, ha habido una protesta, pero en huelga no hay ninguno. A lo mejor hay uno, ¿no? Pero que es que le pregunto a mi prima, que no es de ver ninguna fuente. Oye, vaya a poner huelga, aquí no hay nadie. Bueno, en fin. La inclusión de la línea en el fondo de ordenación del Ministerio de Hacienda ha sido aprobada y Juan Franco ha dicho que se van a disponer de más de 5 millones de euros para mejorar los servicios públicos. Precisamente Aqualia está mejorando la red de abastecimiento de agua. La visita de Montero, ya el viernes sabes que estuvimos aquí, estuvimos un poco todo ahí a vuela pluma.
Mezclados.
Sigue generando reacciones. Ha arrancado el mes de noviembre, no conocemos el tratado. Dijo María Jesús Montero que iba a haber homogeneización fiscal. También dijo que España no había sacado de la lista de paraísos fiscales al Peñón. Bueno, pues Arturo Bernal, que también es consejero de Andalucía Exterior, ha vuelto a criticar la falta de concreción del gobierno en relación a ese acuerdo fiscal. Además, la pregunta en el Senado del PP sobre el precio de la vivienda y lo que también viene comentando Juan Franco, del aumento, ¿no?, de que está experimentando el precio de la vivienda por la posible, ¿no?, caída de la verja, pues el gobierno ha dicho que esto depende del mercado. Y luego, el tren. Hay una pregunta en torno a la situación de los Alvia 730, el tren que conecta Madrid-Algeciras, Algeciras con Madrid, esa modernización de la Algeciras-Bobadilla, que María Jesús Montero dijo también el viernes que era una obsesión. Pues los Alvia 730 tienen 13 años de antigüedad. Ya recuerdas que vinieron algunos de Extremadura, otros de otros puntos de España, y que son continuas las averías. Según la respuesta, el material rodante, desde el punto de vista contable, tiene una vida útil de 40 años. O sea que quedan 27, perdón. Hay que hacer números, no es risa, hay que hacer números. 27 y...
Bueno. Vale.
Vale. Bueno, vale, en fin, vale. Mañana hay variaciones del tráfico, que ya las contamos. Y en deportes, pues tenemos que lamentar otra derrota dramática del Algeciras, que parece que ya está entrando en psicosis cuando llega el descuento. Había empatado ante el Eldense, un rival muy fuerte, pero que en el segundo tiempo el Algeciras jugó contra 10. Marcó Iván el 1-1, Dioni marcó un golazo, empató José Carlos y parecía que, bueno, pues un puntito no estaba mal. Y en el minuto 93, otra vez en el descuento, llegó el mazazo para los rojiblancos, que no obstante, aunque caen a puesto de descenso, siguen todo muy igualado, están a 3 puntos del sexto, pero hay una sensación de que están haciendo demasiadas cosas bien y no acaba de llegar. Eso en Primera Federación. En Tercera Federación ganó la Balona, como se esperaba, en Tomares, 0-3, con hat-trick de Juanillo, y bueno, pues sigue escalando posiciones tras el mal inicio el conjunto blanquinegro, que, bueno, ya sabemos que es el gran favorito para ascender a Segunda Federación, pero bueno, está en esa racha, aunque aún queda. Y en baloncesto, primera derrota del Club Baloncesto Algeciras en Jaén y victoria de la Unión Linense Baloncesto en Melilla.
Gracias, querido.
Hasta luego.
Hasta ahora. Que te apetece participar activamente, que quieres aportar tu punto de vista, tu visión, tu opinión, pues no te lo pienses. estamos como siempre en riguroso directo y puedes ponerte en contacto con nosotros a través del WhatsApp.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629 80 58 59.
Gracias, Leo. 629 80 58 59. Nos damos una vuelta con un par de anuncios interesantes que también son noticiables y entramos en materia de entrevistas y demás. Por lo menos tenemos seguro al primero de los invitados, así que tranquilidad en las masas.
Es tiempo de bienestar. Con más de 3.000 metros cuadrados, Spa Wellness Club Sotogrande ofrece una amplia variedad de tratamientos para cuerpo y mente. Rodeado de jardines y vistas panorámicas, relájese en el circuito hidrotermal, la sauna o el hammam y disfrute de terapias como la crioterapia. Manténgase activo en su gimnasio abierto 24/7 con maquinaria de fitness de última generación, entrenador personal y una infinidad de actividades. Spa Wellness Club Sotogrande, todos los días de 9 de la mañana a 8 de la tarde, Avenida Almenara sin número, Sotogrande. Más información y reservas en so-sotogrande.com.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, láser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Algeciras siempre que te apetezca.
Pero espera, que voy subiendo el castillo de Castellar y es que me ahogo.
Toma un poco de aire. Onda Cero Algeciras, las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
¿Pero cuánto queda? Madre mía, qué calor.
Y eso que está el tiempo revuelto, ¿verdad? Claro, a 3 de noviembre ya me dirás, ya mismo estamos con los polvorones, las luces navideñas y este afán de despedir el año en condiciones con esa promesa secreta de intentar aferrarnos a la ilusión de un 2026 mejor en todos los aspectos. No sé si a ti te está sucediendo, pero a mí sí. Cada vez que quedo con gente, que es prácticamente a diario, siempre hay alguien que me dice hay que ver cómo estamos políticamente revolucionados y intentando de alguna manera anteponer nuestras ideas a cualquier otra. Y eso que nos quedamos en titulares y no profundizamos, ¿eh? Pues vamos a empezar no hablando de política precisamente. Vamos a empezar hablando de investigación, de cultura y de una trayectoria interesantísima. Hablamos de la revista Almoraima en su edición número 63. Ahí es nada. Tenemos con nosotros al director de la revista, a don Ángel Sáez. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muy buena. Yo es que no he caído en prepararte algo rico. No para una, que si no te ponía un aperitivo y todo.
Qué bien vendría, o un polvorón.
Sí, te comerías un polvorón a estas horas, 12 y media.
A cualquier hora, yo soy súper aficionado a todas las cosas dulces navideñas.
Qué bueno. Ahora vamos a tener una excusa estupenda. Ángel, presentación ya de la número 63. Cuánta trayectoria, qué interesante. Y amén de lo que vamos a contar ahora, ¿qué crees que está representando y ha representado para una comarca como la nuestra, desde la Mancomunidad, una revista de estas características?
Pues creo que una de las mejores noticias que en materia cultural venimos disfrutando en el campo de Gibraltar desde finales de los años 80 y sin interrupción. Fíjate que nuestra revista sirve de atractivo, de crisol para toda esa corriente de investigación en múltiples campos de la cultura de nuestra tierra, que encuentra su cita fija cada 6 meses en el otoño y en la primavera, en octubre y en abril, y esa tendencia pues no se ha cortado, es decir, es una historia larguísima, y lo mejor de todo es que sigue viva, sigue fresca, y con los protocolos que tenemos de revisión de trabajo, de exigencia de carácter académico, tenemos total seguridad de que las colaboraciones que se publican son, como decía, frescas y novedosas. Nada de refritos, nada de revisiones, sino trabajo.
Y trabajo.
Y que nuestra tierra sigue generando la capacidad de publicar artículos y trabajos, como en este caso, 25 aportaciones, 36 autores y un montón de cosas verdaderamente atractivas.
A mí me encanta porque ponéis en valor nuestro patrimonio, que parece que como estamos tan lejos de todo, de los puntos de influencia, siempre no menospreciamos, pero no indagamos lo suficiente. Entonces vosotros estáis ahí como valedores para ese conocimiento, para esa preservación, para esa conservación, esa puesta a punto continuada que necesitamos. ¿Qué destacarías de este número 63? Porque hay varias cosas que destacar. En total han sido más de 1.200 trabajos de investigación. 1.200 trabajos, que desde los 80 ya son trabajos. Y el reto sigue vigente, sigue presente, porque parece cada seis meses que nace de nuevo, con toda la ilusión, con todas las introducciones y los desarrollos, ¿verdad?
Totalmente. Nosotros comenzamos en diciembre de 1988. Esto fue una ocurrencia de unas cuantas personas que afortunadamente coincidieron en la Mancomunidad del Municipio del Campo de Gibraltar, que estaba entonces en aquel proyecto comarcalista que después resultó frustrado.
Pero y sobre todo con la impresión de Gibraltar como telón de fondo.
Correcto.
Que por eso nació la Mancomunidad y se nos olvida.
No se nos debe olvidar.
No.
Por ese motivo, cuando esto se pone en marcha, pues porque se cruzan los caminos del Juan Jotelle, del Pepe Barroso, de Rafael García Valdivia, al final el gran hacedor de todo esto, pusieron en marcha algo tremendamente peligroso, que yo no tenía ni idea de hasta dónde podía llegar esto. Yo lo he pasado muy bien redactando mi último trabajo, que precisamente era sobre historia de Almoraima, sobre la historia de Almoraima. Y ellos lo confiesan abiertamente. O sea, teníamos una idea bonita, empezamos a ponerla en marcha, pero a nadie se le podía ocurrir que íbamos a llegar hasta aquí. Es decir, que nos íbamos a estar metiendo plenamente en el siglo XXI con esta maravillosa realidad.
Y con que este respeto, que eso no es que se ha puesto en boga este año o hace cinco, no. Con un respeto y un aprecio y una valoración que la gente que lo lee lo transmite, dice, menos mal.
Sí,
menos mal, porque sí. Tendemos a tirarnos palos a las ruedas, ¿no?
Vamos a ver. Aquí desde el primer momento se ha tenido muy claro que los filtros de calidad tenían que estar por delante de cualquier otra cuestión. Esto es lo que implantó Rafael García Valdivia con su equipo, ya os digo, a finales de los 80. Y ese ha sido uno de los aprendizajes que hemos tomado la gente que nos fuimos acercando a este proyecto en aquel tiempo, que éramos jovencillos y melenudos, y empezamos a aprender de qué iba este asunto, pero siguiendo esa tónica como elemento fundamental. Claro, cuando se va reuniendo tanta gente de tanta calidad académica
y creativa,
entonces los resultados están a la vista. Nosotros tenemos muy claro que desde hace ya un montón de años nadie puede publicar una línea sobre el campo de Gibraltar si no utiliza como fuente informativa básica la revista Almoraima y lógicamente los archivos de distintos lugares que facilitan la documentación de primera mano, las fuentes primarias. Eso es lo que ha permitido que ocurra lo que tú estás diciendo. Es una revista prestigiosa, es una publicación de nivel y es un orgullo para
referente.
Los campos gibraltareños.
¿Qué va a pasar con la revista a partir de ahora? Porque tengo entendido que vais a dar un paso más al frente.
Sí, sí. Esto es un camino interminable y permanentemente estamos haciendo revisión del trabajo realizado, porque si no somos críticos, pues igual podemos caer en la complacencia y esa es la madre de la ruina. Entonces, permanentemente estamos buscando qué se puede hacer mejor. Es cierto que hace ya unos años sacamos el número 50. El número 50 suponía una revolución estética, de diseño, de organización, etcétera. Corría mayo del 19. Resultó controvertida y en estos 6 años nos hemos ganado a toda la gente que, oye, que
tenía
justamente
dudas.
Criticaba, que por eso somos muchos y somos libres para expresar, y en este tiempo todos estos compañeros están al pie del cañón haciendo que esta realidad sea posible. Comenzábamos entonces la segunda época de la revista y ahora estamos justo a punto de comenzar la tercera, y si todo va bien, el próximo abril, en el año 26, el número 64 inaugurará esta otra época, aunque no tanto con cambios de diseño y de carácter estético, el gran salto se dio, sino de procedimiento. Es decir, nosotros
no
llevamos...
No tener esa dependencia total y absoluta en Mancomunidad, ¿no?
Vamos a ver.
Sí, por lo menos...
No, pero no exactamente va la cosa por ahí. Mira, la cosa va de organización editorial. Estamos hablando de una cuestión puramente organizativa. Nosotros hasta ahora hemos sido enormemente autónomos en términos de funcionamiento y de organización, pero nos faltaba lo que ahora estamos dispuestos a lograr, lo que se llama la indexación de la revista, es decir, que nuestra revista supere los ámbitos de distribución que hoy tiene y que están muy limitados, porque aún no hemos conseguido estar en esos índices de publicaciones académicas, científicas, culturales de primer nivel para que nuestra proyección
sea el mundo.
El mundo. Efectivamente, hoy tenemos intercambios con universidades, con mucha gente del campo de Gibraltar que está por ahí, pero tenemos que aspirar a lo máximo. El otro día lo planteaba en la presentación del número 63, dirigiéndose a las 100 y pico de personas que se reunieron, 100 y pico de personas, para presentar una revista cultural. Interesante,
éxito,
¿verdad?
Pues
se dirigía Palma Tonda, la presidenta de la sección de psicólogos, pedagogos, filósofo del Instituto de Estudios, y le decía a los asistentes que tenemos un proyecto a 6 años, que hay que ir logrando en cada bienio, y que fundamentalmente consiste en la revolución de logística interna de la revista, la revolución editorial, de manera tal que con la implementación del Open Journal System lo que vamos es a dar ese paso de absoluta transparencia en la organización y en la trayectoria de cada uno de los artículos que llegan a la revista. Nosotros llevamos ya 1 año trabajando en esto, el equipo editorial ha trabajado muchísimo y lo tenemos a punto para que eso sea un gran éxito.
Es genial. ¿Cómo podemos conseguirlo? A nivel privado, a nivel usual, de cualquiera de las personas que nos están escuchando, ¿hay opción?
Sí. Vamos a ver, nosotros estamos en la fórmula online, en la web del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Ahí tenemos todas las revistas, las 63, convertidas en PDF, descargables y consultables por el público. Y si alguien sigue la colección y quiere tener un ejemplar en papel, pues simplemente tiene que acercarse a la sede del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños en Villa Smith, donde le facilitarán una mientras existan todavía ejemplares por recoger.
Me voy con conflictos laborales, Ángel. Yo me quedaría investigando junto a ti, que eres un pozo de sabiduría, pero quiero felicitaros por esta lucha, por esta constancia y por este número 63 de la revista Almoraima. Gracias.
Gracias a ti y a vosotros.
¿Ah, que tenemos que investigar? Pues investiguemos. Nos vamos a poner guapos de momento.
¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva Portal 94 Primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 956-78-1720. Porque sonreír es urgente. Clínica Dental Yari.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no nina.
Disfruta con un consumo responsable.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Nos vamos directamente a las puertas del Hospital de la Línea, el Hospital Universitario de la Línea. Esta mañana, durante 2 horas, hasta hace un ratito, hasta las 12, se ha celebrado una concentración ahí a las puertas del hospital, en la que diferentes profesionales nos intentan explicar los motivos de esta movilización y reclaman soluciones concretas a sus demandas. Son técnicos superiores sanitarios. Hablamos con Juan Miguel Vega, que es uno de ellos, uno de los afectados. Buenas tardes, Juan Miguel.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo ha salido la concentración?
Pues la verdad que bastante bien. Yo me he sorprendido. Pensaba que íbamos a venir menos, pero ha sido bastante acogida y muy pacífica la reunión.
Vamos a contar del motivo precisamente de esta protesta. Estáis cansados, estáis hartos, porque no sucede ahora de lo que vamos a hablar, pero póngnos en antecedentes en las situaciones que estáis trabajando, porque nos afecta a muchísima gente en lo que compete al campo de Gibraltar, al Hospital de la Línea y al de Algeciras, y nos afecta a la gente que estamos pendientes de esas pruebas. Cuéntanos, ponnos al día.
Bueno, mira, en principio, la última vez que se hizo el Estatuto Marco, pues bueno, pues teníamos una serie de condiciones, ¿vale? Y ahora, en el nuevo anteproyecto, pues esas condiciones han desaparecido y prácticamente pues somos invisibles en ese Estatuto Marco. Entonces, una de las reivindicaciones es que, bueno, que todo el trabajo que se consiguió hace 15 o 20 años en el último Estatuto Marco, pues que ahora no desaparezcan, ¿vale? Ese es uno de los motivos. Mira, otro motivo es que nuestra profesión, que actualmente es grado superior, sea como se considere, como que joder, como grado universitario.
Sí, sí.
¿Vale? Porque, bueno, la tecnología ha variado y es que en todos los países del mundo, excepto dos, nuestra profesión es universitaria. ¿Vale? El otro país es Turkmenistán. ¿Vale?
Y nosotros no estamos a esas alturas de comité, todo lo contrario. Vosotros, como cualquier ámbito médico, estáis súper al día porque no tenéis otra y porque habéis seguido así, pero, como bien comentas, con las mismas condiciones laborales de hace un montón de años.
Sí, efectivamente, eso es lo que queremos conseguir, que sean las mismas condiciones laborales, que no desaparezcamos como personal, sino que seamos personal sanitario superior.
Y además afectando no solamente al campo de Gibraltar, sino a otros puntos, numerosísimos puntos de la península.
No, sí, sí, esta huelga es estatal, es a nivel de España, ¿vale? Que no es solo los técnicos superiores del campo de Gibraltar o de Andalucía. No, no, en este caso la huelga es a nivel nacional.
¿Y qué respuesta habéis tenido en esta, en estas dos primeras convocatorias en la línea?
¿La respuesta de los profesionales?
Sí, sí.
Pues prácticamente, no te voy a decir el 100%, pero por lo menos 90-98% de seguimiento de huelga, seguro.
¿Cómo nos afecta a los usuarios, Juan Miguel? Porque claro, uno llega, tiene cita, dice, anda, pues no me lo hacen. Y enseguida tendemos a echar la culpa directamente sin saber, y es por lo que estamos llamando. ¿Cómo está afectando o cómo va a afectar entre hoy y mañana a quienes están ahí pendientes de tareas esenciales, análisis, mamografía, resonancia, etcétera, etcétera?
Bueno, pues como se suele decir en botica, hay de todo. Hay muchísima gente que comprende nuestra posición, ¿vale? Y nuestro reivindicamiento en cuestión de la huelga. Y luego hay otros que no, que ponen el vídeo en el cielo. Y entonces a esta gente lo que le decimos que, vamos, y a los demás, a todo el mundo le decimos que pongan una reclamación por no
claro,
haber podido hacer la prueba. Que pongan una reclamación, que no me reclame a mí directamente, sino que vaya a la mesa de entrada y ponga una reclamación a la administración.
Sin duda, que no paguemos las culpas con vosotros, que sois los los responsables en teoría, pero cansados ya de esta tesitura, ¿verdad?
Claro, hombre, evidentemente estamos cansados. Que nosotros comprendemos el daño que le hacemos a la población, ¿vale? Pero es que en una huelga siempre existe ese daño a tercero. ¿Vale? Pero que la huelga no es por los pacientes, sino al contrario, es para reivindicar cosas para al final tener una buena sanidad pública y digna.
Hombre,
y con buenos profesionales formados.
Que es lo que nos merecemos la ciudadanía, que para eso pagamos los impuestos, ¿verdad, hijo?
Por supuesto.
Juan Miguel, ¿y esto va directamente al ministerio? ¿Va a nivel gubernamental, nacional? ¿O qué competencias tiene en este caso la Junta de Andalucía, que por otra parte es la que supuestamente lleva sanidad?
A ver, yo la verdad que en esos temas no tengo mucha idea, pero yo creo que le compete al Ministerio tanto de Sanidad como de Educación como de Hacienda. Entiendo yo que primero le competirá a los ministerios. Y luego, claro, a la Consejería de Sanidad pues también le tendrá su parte de culpa, y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía también.
Sí, que
no se salva ninguno, vamos.
Sí, sí, porque son competencias por un lado y por otro, pero compartidas de alguna manera.
Claro.
Bueno, mira,
es que otro punto que reivindicamos, ¿vale? Es que en 2007, en el BOE, salió que nosotros pertenecíamos al grupo B, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, desde 2007 estamos cobrando como grupo C1.
Madre mía.
¿Vale? Uh-huh. Entonces hace ya 18 años. Por 18 años han pasado distintos gobiernos.
Sí, sí. Y seguimos con el problema.
Y seguimos todavía con el problema. Entonces hemos dicho ya hasta aquí. El tema de del nuevo estatuto marco ha sido la gota que ha colmado el vaso. Y nos hemos puesto ya con los pies en el suelo.
Bueno, querido, pues si quieres te dejo micro abierto por si quieres dirigirte a la población.
Bueno, yo a la población lo primero, pedirle disculpas sinceras por todas las molestias, por todos los retrasos y las anulaciones de todas las pruebas que nuestra huelga haya causado.
Pues dicho queda. Juan Miguel Vega, como responsable en este caso sindical de técnicos superiores.
No, disculpa, yo no soy responsable sindical, ¿eh?
Ah, perdón.
Yo no pertenezco a ningún sindicato.
Ah, tú te estás mostrando, perdón.
No, sí, claro, sí, es que aunque la huelga esté promovida por el sindicato 7 mayoritariamente, ¿vale? Pero aquí en Andalucía tiene poca
repercusión.
Efectivamente, aquí en la provincia de Cádiz no tiene ninguna. Lo que pasa es que, bueno, yo he estado en contacto con un representante del Sindicato 7 de Sevilla y más o menos el que he ido, no organizando, pero bueno, el cabecilla, ¿no? Más o menos, pero que no pertenezco a ningún sindicato. ¿vale? Ninguno pertenecemos a ningún sindicato.
Sí, sois afectados directamente porque sois técnicos superiores.
Ahí va, sí, sí.
Pues gracias por la aclaración y por atendernos y muchísima suerte.
Venga, pues muchísimas gracias y de nuevo pedir disculpas a la población, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, adiós, gracias, muy amable.
Qué importante es tomar buena nota de todo, ¿verdad? En fin. Nos vamos al decantador. Ah, que estás listo antes de volver, ¿no, Alberto? Cuando quieras, querido. Alberto Espinosa, con nosotros aquí y en todas partes.
Bueno, María, pues estamos cerca del aperitivo, cerca de la comida y en Onda Cero, también cerca de la Navidad. Venimos contando que el decantador cierra. No cierra, se traslada. Y hoy es un día importante para el amigo José María Lobato porque, bueno, ese proyecto que arrancó cerca de la radio, en Sáez de Laguna, hoy se traslada muy cerquita, en la avenida Blas Infante, más céntrico todavía. Una superficie de venta mayor, más referencias, catas, ya vemos aquí las cajas navideñas. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Nervioso?
Sí, un poco.
Pero si ya, ¿cuántos años llevamos ya?
Pues casi 16, pero bueno, es bueno, además está nervioso, creo.
Sí,
es bueno. Señal que te importa.
Esto es como decimos nosotros, el día que subamos la regleta y no nos pongamos nerviosos,
sí,
malo.
Sí, malo, malo.
Oye, el mismo decantador y otro decantador.
Sí, la idea es que la palabra funcional no sé si es la adecuada, pero no perder, digamos, la esencia, no hacerlo todo un poco más cómodo para el cliente, más grande para nosotros, más escaparate, mucho mejor a la hora de venir con el coche a recoger y que esté todo un poco más dispersado y se vea mejor.
Bueno, desde Onda Cero, que ya sabes disperso, que es tu casa, invitamos a la audiencia que venga a ver un escaparate enorme, con mucha luminosidad, pero también desde el punto de vista de un aumento importante de referencia al tener más espacio.
Sí, al final hemos intentado eso, ampliar referencias de vino, referencias de alimentación y te digo, hoy es el primer día, poco a poco iremos dando cuenta de algunas cosas que hay que traer más, otras que no salen y habrá que ocupar ese hueco y hacerlo con un poco más de tranquilidad de la que hemos tenido.
Bueno, y aunque en Navidad obviamente hablaremos como cada año en Onda Cero, ahora ya preparando Navidades, pero luego, bueno, pues catas, hay más posibilidades, como decimos, porque, insistimos, el espacio es mucho mayor, más luminoso y yo creo que con un buen gusto de decoración.
Sí, ahora estamos con la... Vamos, empezamos ya, mañana empezaré ya a dar presupuestos de los regalos de empresa, que los he tenido a los pobres abandonados un poco, y la intención es volver a lo de antes, a partir de febrero, la sala de catas. Aquí, como hay más espacio, igual se puede hacer algún evento de pie que podemos meter más personas y hacer algo un poco más informal que una cata técnica.
Porque José María ha dicho eso, ¿no? Evidentemente, más espacio y más referencias de vino, pero también de alimentación gourmet.
Sí, sí, la idea es crecer más con la alimentación, porque en vino llega un momento que, no te digo que hayamos tocado techo porque bodegas hay infinitas, pero llega un momento que tienes que decir, tengo que parar un poco. Pero de alimentación, como sí teníamos mucho margen de crecimiento, donde vamos a intentar apostar ahí.
Y esa esencia del decantador que venimos contando y siguiendo desde el primer día, tiene ese matiz también. Sigue habiendo vinos de 8 euros hasta sí, lo que queramos.
Por supuesto, aquí creo que de 5 o 5,50 el más barato y el más caro estarán 200 por ahí. Pero que nosotros tenemos que vender todos los días y a todo el mundo.
Y en el feedback que he recibido ya de los clientes, redes sociales, la gente que ha escuchado Onda Cero, y no es broma, el otro día veníamos y decía, oye, le decía un cliente, he escuchado el cambio de dirección.
Sí, la palabra es elegante. Todo el mundo coincide en que es muy elegante. Está muy bien situada y es muy elegante. Ya después cada uno tendrá su opinión.
Pues José Mari, muchísimas gracias. Ya sabes que te deseamos lo mejor por amistad y porque cualquier negocio que se emprenda, aunque sea uno que ya viene con una trayectoria, en estos tiempos hay que desearle lo mejor para Algeciras y para toda la comarca del Campo de Gibraltar y para todo el mundo, porque a través de la web también se puede comprar. Ya sabemos cómo se hace.
Sí, sí. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros y hablamos en Navidad.
En Navidad te molestamos.
Gracias, venga, gracias.
Y mucha atención ahora en este instante porque en Onda Cero y A3Media hemos activado el comité de emergencia con el objetivo de contribuir al envío de ayuda humanitaria para la población de Gaza. De Gaza. Allí ya sabes que más de 2 millones de personas sufren inseguridad alimentaria extrema. Ponte, si quieres colaborar, un SMS con la palabra comité al 28014.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en este comienzo de semana vertiginoso, hablando informativamente, claro, con un fiscal general del Estado en el ejercicio de su cargo, juzgado en el Supremo por un delito de revelación de secretos, y con un presidente de la Generalitat que un año después de la tragedia de la Dana se marcha obligado por el escándalo de su gestión, asegurando que ya no aguanta más, pidiendo perdón por sus errores y cargando contra el Gobierno. Su decisión ha sido la correcta, acaba de decir el presidente de los populares, Núñez Feijóo, que aplaude la fortaleza que ha demostrado Mazón con esta dimisión y que denuncia la cacería política de la que ha sido objeto. Sede de Génova, José Ramón Arias.
Carlos Mazón ha hecho lo que tenía que hacer y ha dado una lección a los que nunca asumen ninguna responsabilidad. El líder nacional del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha señalado también a los otros responsables de la tragedia, encabezados por Pedro Sánchez.
Hay muchos que harán leña del árbol caído y seguirá el ensañamiento. Dirán si el presidente tendría que haberse ido antes o después. Pues yo digo algo distinto. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá. Por lo que sucedió en la Dana, por muchas cosas más.
El presidente nacional del PP también se ha referido a la actualidad política y judicial del país, afirmando que el presidente del Gobierno ya solo tiene una defensa judicial porque ha perdido la política.
Enseguida hablaremos de más asuntos judiciales sobre el fiscal general del Estado, pero es que a partir de las dos también le vamos a contar la declaración clave que se está produciendo esta mañana en los juzgados de Catarroja, donde comparece como testigo la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón en el Ventorro el día de la tragedia, un testimonio que podría aclarar muchos detalles y determinar la responsabilidad de Mazón en esos juzgados. Dependientes de la declaración está Nuria Moreno.
En un receso de la declaración, uno de los abogados de las acusaciones particulares de Ciudadanos, Emilio Ontiveros, ha relatado cómo la periodista decía a la jueza que no percibió inquietud en Mazón.
No había ningún tipo de sensación, según la testigo, de que el señor Mazón tuviera prisa de llegar a ningún sitio. Reitero, a ningún sitio.
Ha ratificado los horarios que reveló en una carta abierta en septiembre. La comida empezó a las 3 y acabó a las 7:45, porque así ha dicho, lo decidió Mazón. También ha explicado que entró sola al parking y que tardó unos 5 minutos en salir. Sigue la declaración en marcha, unas 3 horas y media ya están preguntando las partes.
En el Supremo aún faltan algunos días para escuchar el testimonio del acusado Álvaro García Ortiz, pero hoy las defensas del fiscal general del Estado ya están trazando la que será la estrategia durante este juicio inédito. Nunca antes se había producido, claro, consideran que el proceso empieza ya con una idea preconcebida de culpabilidad y denuncian proceso injusto. Sede del Supremo, Unidad Móvil de Onda Cero, José Eduardo Martínez Dorado, Eva Llamazares.
Un fiscal general muy serio ha seguido las peticiones de su defensa después de un arranque solemne del juicio. Señor García Ortiz, ha preguntado el presidente Martínez Arrieta, ¿se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No, ha respondido el acusado desde los estrados. La abogada del Estado denuncia una investigación prospectiva e inquisitiva y la teniente fiscal Sánchez Conde también denuncia múltiples irregularidades contra su jefe y la persecución de una ficción.
El instructor recurrió a una ficción huérfana de todo sustento que luego le compró y la asumió la sala de apelación sin que nosotros todavía tengamos un criterio por el cual podemos entender que esa ficción a la que recurrió el instructor tiene el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico.
La defensa del novio de Ayuso pide que se denieguen de pleno todas las peticiones previas planteadas, todas las acusaciones lo secundan y dicen que no hay alternativas verosímiles a la culpabilidad.
También les contaremos a las dos cómo discurre la sesión de hoy en el Senado de la Comisión Coldo, en la que hace solo unos días escuchábamos a Pedro Sánchez. Hoy es el turno de Claudia Montes, exmis Asturias, que habría sido contratada en Logirail gracias a la mediación de José Luis Ábalos. Ha contado esta mañana que Ábalos le dijo que Sánchez sabía todo sobre la corrupción y que ella desconocía que la estuvieran enchufando en su puesto, que pensó que el contrato era por su capacidad y su experiencia laboral.
Yo he visto que se ha filtrado una conversación, ¿no? La que hablan de la chica de Gijón, lo coloca, la tal y cual. Sí. Yo, si ellos lo hicieron a espaldas mías. Yo no soy consciente de ello. Yo en todo momento, a mí la empresa, y de hecho la empresa hace poco lo rectificó, que valoraron mi experiencia laboral y que yo era apta para el trabajo.
Por cierto, hoy el juez Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro Ábalos, a Koldo y a Aldama por la pieza inicial de los contratos irregulares de las mascarillas durante la pandemia. Y una cosa más, Igualdad acaba de confirmar el último asesinato por violencia de género, el de una mujer de 47 años en Huelva, asesinada por su expareja ayer domingo. No existían denuncias previas contra el agresor, que ya ha sido detenido. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de lunes 3 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El eje de rotación de la Tierra se ha inclinado casi 80 centímetros desde 1993. Pero aunque el mundo cambie de posición, en Más de Uno, nuestra postura es clara, sin inclinaciones. Informamos de lo que ocurre en el mundo desde la imparcialidad, la objetividad y la pluralidad, sin escorarnos. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina, todas las mañanas de lunes a viernes a partir de las 6 y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Si tu página la miran cuatro gatos, no te come ni un colín. Un colín no te come un colín, no vaya, no te come ni un colín. Aunque tu sobrino lleve el pico de tu negocio, si al final de la jornada no factura en la hora de invertir.
Que te sigan y no te compren no sirve de nada. En Brand Media convertimos tu esfuerzo en ventas reales. Brand Media, marketing realista para inconformistas. Brandmedia.es.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es lunes 3 de noviembre. Comenzamos este repaso informativo en Moguer, donde el Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida era hallado la pasada noche con signos de violencia. Ha sido detenido un hombre de origen africano acusado del asesinato, ya que esta mujer fallecida era su expareja. Onda Cero Huelva, Rafael López.
La víctima tenía 47 años, había anunciado a su expareja que iba a casarse con su actual novio. Anoche encontraban el cuerpo sin vida de esta mujer en la finca de Moguer, en la que trabajaba y residía, en la zona conocida como Las Malvinas. El detenido había llegado hace varios días de Burkina Faso y el ayuntamiento de Moguer ha convocado una concentración como repulsa por estos hechos.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a defender hoy el sistema público de salud de Andalucía durante la inauguración de un nuevo centro de salud en Marbella. Pide el presidente confianza a los ciudadanos y reconoce que puede haber errores por el gran volumen de pruebas, pero que funciona. Precisamente Moreno presenta esta tarde en Sevilla su primer libro, Manual de Convivencia, La Vía Andaluza. En Jerez, hoy es el primero de los dos días de luto oficial decretados por su ayuntamiento por la muerte del torero Rafael de Paula, que fallecía este domingo a los 85 años. Sus restos son velados a esta hora en el tanatorio Mémora de la ciudad y mañana tendrá lugar el funeral en la iglesia de Santiago. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Así es, será en esta iglesia situada en el barrio del mismo nombre y donde nació el torero en 1940. Hablamos del barrio más flamenco de Jerez. Hoy las banderas de los edificios municipales ondean a media asta, prendiendo en las banderas del interior de estos edificios un crespón negro como señal de luto.
En Granada, la madre y la hermanastra de una niña de 17 años han sido arrestadas por presuntamente obligarla a prostituirse. La publicitaban en páginas web de contactos sexuales. Onda Cero Granada, Aitano Caña.
En septiembre se hallaron los primeros vídeos que llevaron a la Policía Nacional a investigar y detener a dos mujeres venezolanas de 34 y 20 años por prostitución y corrupción de menores. La madre líder del grupo se beneficiaba del trabajo de las jóvenes y presumía de su alto nivel de vida en redes sociales. Ambas han sido puestas a disposición judicial y la menor está bajo protección.
En Jaén, los más de 2.000 asistentes a una fiesta rave que comenzaba el pasado viernes en las lagunas de Noalejo han comenzado a abandonarla esta mañana. La Guardia Civil controla los accesos y cuando se desaloje definitivamente será momento de ver cómo ha quedado este paraje. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
Aún a esta hora, varios cientos de personas permanecen en el lugar, en la fiesta rave convocada por redes sociales y que desde el pasado viernes ha acogido a unas 2.000 personas procedentes de muchos puntos de la geografía española, pero también de otros países que han acudido a la llamada. Desde el ayuntamiento se confía en que pronto puedan abandonar el lugar para realizar una evaluación de daños y dejar el entorno lo más parecido al estado original en el que se encontraba.
Un santuario de caballos de Antequera ha gastado más de 22.000 euros para quedarse con 16 de los 25 equinos de Málaga capital, cuyo destino era incierto tras ser ilegalizados los coches de caballos de la ciudad. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
En el centro ya están descansando 15 caballos y el último está previsto que llegue esta semana. La ex jinete profesional Signy Frosley se ha hecho cargo de estos animales para impulsar un proyecto educativo de recuperación de niños que hayan sufrido agresiones, bullying o cualquier tipo de problema en el ámbito familiar.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde su flota pesquera alerta de la previsible falta de gamba roja para estas Navidades por el recorte de las cuotas de captura. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
De gamba roja y también de otro tipo de pescados, como por ejemplo el salmonete. La flota de arrastre está que trina, porque son muchos los trabajadores afectados. Piden mayor número de días hábiles para continuar faenando y España ya lo ha hecho ante Bruselas para ampliar ese número de días hasta final de año. De no llevarse a cabo esa demanda, el sector está dispuesto a adoptar medidas de protesta.
En Ceuta, la unidad militar de emergencia realiza ejercicios de adiestramiento. Los efectivos del 2º Batallón de Intervención en Emergencias y otras unidades se preparan para actuar ante situaciones con múltiples riesgos como un seísmo simulado. En las prácticas participa también la Comandancia General y organismos civiles de la ciudad coordinados para reforzar la respuesta ante catástrofes.
En Córdoba y en relación a la mezquita catedral, el gobierno ha afirmado que no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del monumento inscrito a nombre de la Iglesia Católica. El Ejecutivo responde así a una pregunta de Sumar que demandaba al gobierno acciones para reconocer la propiedad pública del monumento.
Y en Sevilla, Vox denuncia el ataque que califica de cobarde y que solo busca que nazcan menos niños a la sede de la Oficina de Asesoramiento a la Maternidad puesta en marcha por el Ayuntamiento este fin de semana. Amanece con pintadas que dicen fuera chiringuitos fascistas y en defensa del aborto. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Hay muchas formas de ayudar a niños, niñas y adolescentes que están en centros de protección de menores para que tengan la experiencia de vivir en familia, acoger por tiempo limitado, adoptar para toda la vida o ser familia colaboradora en fines de semana o vacaciones. Infórmate en acogeadoptacolabora.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
¿Buscas tu piso de nueva construcción en el campo de Gibraltar? En el centro de los barrios, junto al recinto ferial Residencial Centenario. 12 viviendas exclusivas de 2 y 3 dormitorios, plazas de garaje, primeras calidades, cerca de colegios, supermercados. Obra comenzada, recuerda, obra comenzada desde 150.000 euros. Para más información, llámanos al teléfono 678-682-170 o visita nuestra caseta de venta junto a Pizzaway.
Atención Algeciras, vive adrenalina, el nuevo espectáculo de Berlín Entertainment. Acróbatas, equilibristas, los temerarios motoristas del infierno. Del 31 de octubre al 9 de noviembre, en el recinto ferial Las Palomas. Entradas desde 15 euros en circoberlín.com con taquilla. No te lo pierdas.
¿Te suena este sonido?
En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 956 78 17 20 o síguenos en Instagram Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
En estos momentos, miles de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria para sobrevivir en Gaza. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Llama al 900-595-216 o entra en comitéemergencia.org y colabora.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Hola de nuevo, buenas tardes. A la 1:15 ya estamos aquí en la segunda parte de nuestro Más de uno Algeciras. Más de uno Comarca Campo de Gibraltar. En este lunes maravilloso, porque esta mañana hacía un friki. Algunos nos levantamos tempranito, ¿eh? Hacía un friki. Me subo al coche, 16 grados. ¿Esto cómo va a ser? Y eso que no venía andando. Es que vivo muy lejos y no llego. En fin, que gozamos de una climatología bastante benévola, con alguna nubecilla, pero cielos azul celeste. Y si te parece, aunque sea lunes, nos vamos a ir al campo. Tenemos unas extensiones maravillosas, dos parques naturales, una reserva de la biosfera. Vivimos en un lugar de absoluto privilegio. Y no sé si te gustan las setas, para comerlas sí, Claro que somos listos. Pero vuelven como cada año todo un clásico y ya es el 12º año, las 12º jornadas micológicas del Estrecho. Se van a celebrar del 14 al 16 de este mes. Y tú dirás que voy a la entrada María. Pues sí, porque hay actividades en las que podemos apuntarnos previamente y hace falta ubicarnos y situarnos. Así que hemos invitado al responsable de este encuentro, don Juan Antonio Valle. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien. Deseando que llegue la jornada, ¿sí?, para compartir con todas las personas que asisten, pues estos bosques que tú acabas de mencionar, que son maravillosos.
Y únicos, ¿eh?
Bueno, yo tengo una anécdota que, bueno, vienen micólogos de toda España y cuando vienen y llegan aquí, se quedan sorprendidos algunos
al ver estos bosques. Del concepto que tenían, ¿no?
Claro, y yo les digo, sí, tú creías que como somos el sur del sur, allí te vas a encontrar palmeras y camellos, pues no. La única laurisilva que hay en el continente europeo está aquí, en nuestra comarca. Las otras están en el Garajonay y las Canarias. Entonces, aquí hay un microclima fantástico.
Excepcional.
Sí.
Y es un espectáculo y estamos teniendo mucha suerte porque hemos tenido incendios y demás, sí, pero afortunadamente se controlaron con rapidez, porque cuando vemos en algún reportaje diseños de otros parajes que han sufrido, sí, sí, tanto, tantas y tantas hectáreas, le da una, no sé si por rezar, pero mentalmente por pedir que tengamos, sí, extrema precaución.
Efectivamente.
Y en estos días, tanto que caminas y camináis todo el colectivo por nuestros bosques y por lo que comentamos, ¿cómo está nuestro campo?
Está seco. Ha llovido muy poco en los últimos meses. Estas primeras aguas que han caído vienen muy bien, pero tiene que seguir lloviendo para que el campo se empape y empiece a florecer otra vez todo tipo de, tanto vegetales como el reino fungi, las setas, hace falta agua.
Y leía el otro día que al parecer estamos teniendo suerte precisamente en nuestros bosques para evitar la tala de árboles y tal, que al final estamos saliendo beneficiados para otras zonas que están en una situación extrema. ¿Tú adviertes que se está parando la seca y demás?
Bueno, todos estos temas a nosotros nos preocupan mucho y en las jornadas nuestras uno de los puntos, que ya lo adelanto, es precisamente hablar de nuestro parque de los alcornocales. el presente con esos problemas que tenemos y el futuro, qué se va a hacer. Y para ello nos va a dar una conferencia que seguro que será magnífica el director conservador del parque, Juan Manuel Fornel. Él nos va a hablar precisamente de ello. Y es muy importante porque según qué tipo de bosque, pues hay un tipo de hongos y un tipo de setas. Uh-huh. Pues la seta es el cuerpo fructífero del hongo. Yo le decía a algunos que me preguntaban, ¿por qué siempre tenéis conferencias sobre los bosques? Digo, mira, si tú quieres ver pingüinos, no te vayas al Sáhara, que no hay. Entonces, si quieres un tipo de seta, por ejemplo, los níscalos tan famosos y tan populares, eso solo se da en bosques de pino. No los busques en bosques de alcornoque, que no hay. Entonces, son muchos detalles, muchas cosas
que hace falta que nosotros, tener conocimiento.
Claro,
de todo
y en nuestra jornada abarcamos todos esos aspectos para que las personas que salen al campo tengan conocimiento.
Y además, numerosas ponencias de expertos en diferentes áreas.
Efectivamente. Empezamos siempre con lo más asequible para los que no sean muy expertos. Porque, claro, con la seta no se juega. Hay que tener cuidado.
Y hablamos de vida o muerte en
claro,
ocasiones.
Sí, ¿eh? Sí. Y aquí en nuestra comarca tenemos desde las más exquisitas hasta las mortales, las tenemos en nuestra comarca.
Como en la sociedad, ¿no?
Y sí,
permíteme,
sí.
Permíteme.
Efectivamente,
desde
sí,
personas
sí.
que son la inmensa mayoría,
sí.
buena por naturaleza,
sí.
hasta,
pero hay algunas...
hasta lo que somos más malos que el dolor, ¿no?
Entonces, claro, hay que saber no solamente recolectarla, sino hacerlo con seguridad. Por eso la primera conferencia es recolectar con seguridad. Y tiene, además de ese objetivo, tiene otro. Tú cuando recolectas una seta, tienes que cuidar no dañar el micelio que está debajo, que es el hongo. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú recolectas un fruto, coge una naranja, no ocurre nada si lo haces bien. Al año siguiente volverás a tener ese árbol naranja. Uh-huh. Pero si estropeas el árbol, ya no vas a tener más naranja. Pues esto es igual. No puede estropear el micelio, lo que está debajo de la tierra, porque si no...
Irte con una navaja y escarbar y eso claro, no se debe hacer.
O con los rastrillos que hacían en algunos sitios, eso no se debe de hacer. Entonces nosotros en esta primera conferencia también abordamos ese aspecto de recolectar con seguridad.
Pero también vais a tratar temas interesantísimos como esos hongos, agentes de infecciones.
Sí.
Esa micología medieval, pero que está... también por algunos expertos,
sí.
muy utilizada y muy avanzada.
Sí, sí, sí. Además tiene muchos de ellos unas propiedades increíbles. Esta segunda conferencia la hacemos con un profesor de la Universidad de Tetuán, Tánger, porque tenemos un convenio con la Universidad de Cádiz que se llama el Aula del Estrecho, donde trabajamos conjuntamente la Universidad de Cádiz, nosotros con ellos, y con la otra parte del estrecho. Por eso también hacemos salidas al campo allí. El convenio con la Universidad de Cádiz, lo resumo rápidamente porque el tiempo es breve, es un proyecto que no se había hecho en España de ver si las setas absorben metales pesados del medio ambiente.
Qué interesante.
Eso ya llevamos 5 años, está dando unos resultados espectaculares, y lo que hacemos es que la misma especie la recolectamos con el protocolo que nos marca la universidad en zonas teóricamente contaminadas, como puede ser las zonas nuestras de aquí del campo de Gibraltar, con todas las industrias, etcétera, etcétera. Otras en zonas medias, y vamos a Aracena, vamos tal, y vamos también a otras de zonas limpias, como puede ser Granada, la Sierra Nevada, todo ese, y Chagüen, nos vamos a Marruecos.
Qué bueno.
Donde no hay ningún tipo de industria próxima. Y esa misma especie la recolectamos allí.
¿Y la, se analiza todo?
La universidad lo analiza y saca las conclusiones. Y está dando un resultado magnífico.
Estamos a tiempo porque acaba de empezar el mes. El día, hoy estamos a 3. Los días 14, 15 y 16 de este mes tenemos estas decimosegundas jornadas micológicas del estrecho. ¿Cómo podemos apuntarnos o cómo debemos? Imagino que con antelación,
sí,
¿no?
Sí.
Que por eso hemos quedado antes.
Sí, sí. E incluso pues estamos ya casi, casi al completo. Porque es que son, quizás sean las jornadas técnica científica más importante de Andalucía y una de las que tiene mucho prestigio a nivel de España. Y la gente van de un año a otro, no van ocupando plaza.
Los amantes
plaza.
Del tema no vean.
Sí, sí. Pero si alguien todavía está interesado, que vea en nuestra página web, que es Asociación Micológica Mairey, todo junto, .com, y ahí tendrá toda la información. Y ahí tendrá también nuestro número de teléfono, o sea, pero que si alguien está interesado, que no lo deje, que no lo deje, que quedan pocas plazas.
Quedan pocas plazas y tenemos que tenerlo arreglado a partir del 14, 14, 15 y 16. Sí. Se va a celebrar en el Hotel Montera Plaza de Los Barrios. Sí. Va a ser no solo divulgativo, sino interesante. Sí. Si tenemos esa curiosidad tan necesaria, vayamos para adelante.
Sí. Además, yo quería apuntar una cosa, y sí. Es que somos la única asociación donde hay más mujeres que hombres.
¿Ah, sí?
Cuando en las asociaciones micológicas normalmente son todos hombres. Ese detalle nos lo refieren mucho. El último viaje que hemos hecho a una zona de Teruel, unos bosques magníficos, hemos ido 20, 11 mujeres y 9 hombres. Y una de las conferencias es mujeres con M de micología. Vamos a hablar de ese tema también.
Qué interesante. Querido don Juan Antonio Valle, el autor, el creador y esa mano que impulsa, esa mente que nos lleva a todos a través de estas 12ª jornadas micológicas del Estrecho, reitero, se celebrarán en el Hotel Montera Plaza de Los Barrios del 14 al 16 de noviembre. Yo me tengo que ir de compra. Tú, si quieres, te dejo la cocina. Pero no te has traído setas, ¿no te las has traído?
No, todavía no.
Gracias, querido. Que salgan genial, como siempre.
Gracias a vosotros. Muy amables.
Nos damos una vueltecita, ya que todavía no nos toca comer exquisiteces. Pues no sé si comprarme algo, ¿no? Un pisito, sí, ¿por qué no?
¿Buscas vivienda nueva en una zona tranquila del campo de Gibraltar? En Los Barrios, junto a Pizza Way, residencial Casa Moriscos. Pisos de 2 y 3 dormitorios, algunos con solarium. Piscina comunitaria, plazas de garaje, primeras calidades, desde 149.000 euros. Visita nuestra caseta de venta, situada junto a Pizza Way. Para más información, llámanos al 678-682-170. Ahora es tu oportunidad. Residencial Casa Moriscos. Tu vivienda nueva en Los Barrios. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlink. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
¿Te gustaría tener una experiencia gastronómica? Soy Alberto, de Restaurante Cepas. Nuestro restaurante se encuentra en Playa Getares, en un entorno privilegiado, con las más bonitas vistas a la bahía. Contamos con un excelente equipo de profesionales y seleccionamos cuidadosamente los productos y vinos para nuestra carta. Te esperamos. Reserva al 956-5727-27.
Es tiempo de bienestar. Con más de 3.000 metros cuadrados, Spa Wellness Club Sotogrande ofrece una amplia variedad de tratamientos para cuerpo y mente. Rodeado de jardines y vistas panorámicas, relájese en el circuito hidrotermal, la sauna o el hammam y disfrute de terapias como la crioterapia. Manténgase activo en su gimnasio abierto 24/7, con maquinaria de fitness de última generación, entrenador personal y una infinidad de actividades. Spa Wellness Club Sotogrande,
todos los días de 9 de la mañana a 8 de la tarde, Avenida Almenara sin número, Soto Grande. Más información y reservas en so-sotogrande.com.
Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
Siempre hablamos de los multicines Bahía Plaza, como siempre también en nuestra agenda de viernes y de cara al fin de semana, pues profundizamos con los estrenos y demás. Creo que tenemos las mejores salas de la comarca, las mejores, y están celebrando la fiesta del cine. Nos permiten disfrutar de todas las películas por solo 3,50 euros. No está mal, ¿eh? Durante esta jornada los espectadores podrán acceder a grandes pelis a un precio reducido en todas las salas adheridas a la iniciativa nacional, que incluyen los dos cines de la comarca. Y si no podemos optar mañana, otra opción, está gratuita, mañana martes. Cine clásico de la talla de Tener o No Tener de Howard Hanks, en la Sala Quimera, en el Palacio de los Gobernadores de San Roque. Parece que tengo hasta... Sí. Hasta un pedazo de técnico de sonido maravilloso. En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de uno Algeciras siempre que te apetezca.
¿Y se puede escuchar en inglés?
Vale, tú inténtalo. Onda Cero Algeciras, las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
More than one with Alsina. Ah, con Alsina, con Alsina.
Nos vamos, sí, vale. Nos iremos porque queda mucho que contar, por ejemplo, el tema del cementerio musulmán, la última hora que hemos dado en el periplo, en el inicio de Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar, y está Alberto ya con todo ultimado y preparado. Mañana, pues mañana más y mejor, por supuestísimo, para no sentirnos desubicados y para acoplarnos en condiciones. Gracias por los parabienes, gracias por la presencia, gracias por la escucha. Un besazo grande. Te dejo pues en unas manos inmejorables y que tengas un gran día, que la suerte te acompañe, que este pedazo de lunes sea maravilloso. ¡Mua! Gracias.
dame aire con tu abanico, que suelta Barcelona y amor de calor.
...89.1 FM.